Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iberdrola da un paso más para cerrar la fusión de su filial estadounidense Avangrid tras recibir el visto bueno de la Comisión de Servicios Públicos de Maine. Un visto bueno a que la energética siga con el 18,4% que no posee en su filial. Ahora queda la aprobación de la Comisión de Servicio Público de Nueva York y de los accionistas de Avangrid. También en clave empresarial, la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de grave error que el gobierno haya autorizado la solicitud de BlackRock para adquirir la gestora de fondos GIP, uno de los accionistas de referencia de Naturgy, con un 20% de su accionariado.
El gobierno no solo debería impedir que los fondos buitre, que solo quieren especular con los derechos de la ciudadanía de nuestro país, se hagan con el control de empresas estratégicas como esta, sino que pensamos que empresas como Naturgy deberían estar bajo control público, porque solo desde lo público se puede garantizar derechos y solo desde lo público se puede asegurar que se garantiza un precio justo para el gas, para la electricidad, para los bienes más básicos que necesita la gente de nuestro país.
Más asuntos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apoya las movilizaciones de los sindicatos para presionar a la patronal a pactar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
Respeto absoluto para todos los colectivos que se movilicen. Por tanto, este es mi principio fundamental y es una forma también democrática de cambiar el país. Por tanto, respeto absoluto.
Precisamente hoy los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de Comisiones Obreras, Unai Sordo, han presentado las movilizaciones a favor de esta reducción de jornada que tendrán lugar el próximo día 26. Andrea Águila.
Buenas tardes. Tras la reunión, Unai Sordo asegura que han tenido una actitud proactiva las mesas de negociación con el gobierno, pero COE sigue negando la reducción de la jornada.
UGT y Comisiones Obreras hemos tenido una actitud absolutamente positiva y proactiva en las mesas de negociación que hemos llevado hasta ahora. Hemos mantenido encuentros bilaterales solo con COE y con CEPYME y encuentros, digamos, trilaterales con las organizaciones empresariales y también con el gobierno, ¿no?
Por su parte, Pepe Álvarez ha reivindicado las movilizaciones con el objetivo de conseguir que la jornada laboral en España por ley tenga un máximo de 37 horas y media e insta a los partidos a que dejen aparte sus disputas y apoyen la medida que está negociando trabajo con los agentes sociales.
Vamos a reunirnos con los partidos políticos y se lo vamos a decir muy claro. Este país no puede ser rehén de las disputas políticas. No puede continuar tratando los temas no desde la perspectiva de a quién afectan o a quién no afectan, sino de si el gobierno tiene mayoría o no tiene mayoría. Me importa un bledo. A mí lo que me importa es que las cosas que acordamos finalmente se aprueben.
Y el Ministerio de Trabajo ha aplazado al día 24 de este mes la reunión que estaba prevista para mañana de la Mesa de Diálogo Social por motivos de agenda.
Gracias, Andrea. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el crecimiento económico de los tres últimos ejercicios. En 2021 el PIB creció un 6,7%, tres décimas más de lo calculado previamente. En 2022 la economía española avanzó un 6,2%, son cuatro décimas más. Y el año pasado el crecimiento fue del 2,7%, dos décimas más. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, muestra su satisfacción con la evolución de la economía española.
Hemos crecido en estos años un punto más de lo estimado anteriormente y esto hace que se haya adelantado esa recuperación del nivel de PIB previo a la pandemia. Además, la economía española, en términos nominales, es 36.400 millones más grande de lo que se estimaba anteriormente.
En la zona euro se confirma el dato de inflación de agosto. Se modera cuatro décimas hasta el 2,2% interanual, la cifra más baja desde julio del año 2021. La inflación subyacente baja también una décima en la eurozona hasta el 2,8%. Y hoy conoceremos la primera bajada de tipos de interés de la Reserva Federal en cuatro años, ya desde que desde la pandemia han encadenado subidas sucesivas. En Capital Radio, el socio de AFI, David Cano, no cree que vaya a bajar 50 puntos porque podría desencadenar preocupación en los mercados.
Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos se han incrementado en las últimas semanas. Nosotros pensamos que van a ser 25 puntos básicos, porque tal vez 50, y este es el gran debate, puede ser que generen cierta sensación de preocupación por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. 6 minutos los que pasan de las 5:00 de la tarde, de las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias, en esta jornada en la que los inversores están muy expectantes a esa cita que tenemos a partir de las 8:00 de la tarde con la Reserva Federal de Estados Unidos. A esa hora conoceremos la decisión de tipos de la Fed. A partir de las 8:30 hablará Jerome Powell, su presidente, y entre tanto, ¿cuál es la escena que tenemos ahora mismo en los diferentes activos? Pues vamos a mirar en primer lugar al mercado de deuda. Encontramos ahora mismo repuntes en el rendimiento de los bonos estadounidenses. El 2 años está en cotas del 3,65%, el 10 años en el 3,69%. Si echamos un vistazo al comportamiento del euro, del dólar, encontramos al cruce euro-dólar ahora mismo pues muy plano, en cotas de 1,11,19 unidades. Y en los mercados de renta variable, si echamos un vistazo a los principales índices al otro lado del Atlántico, pues hay bastante indefinición. Venimos de nuevos máximos en la última jornada en algunos de los indicadores de Estados Unidos. Ahora mismo está completamente plano el S&P 500, apenas cede el Dow Jones un 0,19%, y tenemos al Nasdaq repuntando un discreto 0,10%. Por tanto, compás de espera, mucha indefinición. Aquí en Europa se imponen los recortes generalizados. En el caso del IBEX, la caída es discreta, del 0,16% hasta 11.685 puntos. Es momento ahora mismo de recuperar uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital Radio, en el día en el que tendremos esa decisión de tipos de la Reserva Federal. Rescatamos esta conversación de Luis Vicente Muñoz con David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos se han incrementado en las últimas semanas. Nosotros pensábamos que van a ser 25 puntos básicos, porque tal vez 50, y este es el gran debate, puede ser que generen cierta sensación de preocupación por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y aquí es donde está el gran debate. Es decir, los bancos centrales en general y el de Estados Unidos en particular, ¿por qué bajan los tipos de interés? La versión 1, que es la nuestra, es que lo bajan porque, como antes has comentado tú, lo subieron bastante en un contexto de repunte de la inflación. Ya la inflación tocó techo hace aproximadamente un año. Y lo que estarían haciendo es, bueno, pues ir desmontando parte de ese endurecimiento de la política monetaria de los últimos años ante la constatación de que la inflación se va moderando. Y esa sería la versión de que con 25 puntos básicos es suficiente y lo irán haciendo poco a poco. La otra versión es, no, los bancos centrales están viendo que hay un parón de la economía o que la temida desaceleración se está intensificando y que, por lo tanto, deberían bajar 50 para intentar evitar la recesión. Esa sería la interpretación que se puede hacer si finalmente baja 50 la Reserva Federal, y eso podría generar bueno, algún temor adicional, ¿no? De efectivamente, si la Fed baja 50 es porque ve algo en la economía que no le gusta, y es un momento donde hay un punto de sensibilidad adicional sobre la evolución del ciclo a tenor de otros indicadores que hemos visto, pues pensamos que no sería del todo correcto, y por lo tanto esos 25, dándola el mensaje de que van a continuar los recortes de tipos de interés, pero eso es, no dando la sensación de que ven algo en la economía que les preocupe como para tener que bajar 50 puntos básicos.
Hay distintas maneras de aproximarnos a esa decisión. Una es la que estamos utilizando, el análisis, lo que las personas que siguen los mercados ven, y otra, lo que los propios mercados descuentan. Si miramos eso, David, los futuros de las bolsas, el comportamiento de los bonos americanos sobre todo, y mirando la curva, ¿qué nos están diciendo?
Bueno, están diciendo que la rebaja de los tipos de interés no es tanto el temor a un ciclo económico que se está hundiendo, sino la compensación de subidas anteriores, ¿no? Y yo creo que se quedan con esa interpretación relativamente favorable. Así lo vemos en unas bolsas que están en máximos históricos. Así lo vemos en unos diferenciales de la renta fija privada, tanto en grado de inversión como en high yield, bueno, que están claramente por debajo de las medias históricas. Pero también incluso en la propia evolución de la pendiente de la curva de tipos, ¿no? Mucho se ha hablado de esa diferencia de rentabilidad entre el 10 años y el 2 años, sobre todo porque ha estado durante los dos últimos años la curva ha tenido pendiente negativa, esto es, el tipo a 10 años ha estado por debajo de 2, del de 2. Y esto, bueno, pues históricamente ha sido un buen anticipador de que se iba a producir una recesión. La curva ya vuelve a tener pendiente positiva. Es verdad que en poca magnitud, pero vuelve a tener pendiente positiva. Y eso podríamos pensar que es una relativa señal positiva. Por lo tanto, tres indicadores, bolsas en máximos históricos, diferenciales de tipos de interés, diferenciales de spreads, ¿verdad?, de renta fija privada por debajo de las medias. Y una vez más, pendiente flat en la curva de Estados Unidos, son elementos que, bueno, arrojan un diagnóstico de cierto optimismo sobre los mercados, sobre la capacidad de los bancos centrales para haber evitado un estancamiento de la inflación en una zona claramente elevada y haber evitado una recesión, no así una desaceleración. Claro. Es obvio que la economía va a perder algo de dinamismo, pero no es una pérdida de dinamismo preocupante. Algunos dirán que menudo panorama más optimista, más rosy, ¿no? Está todo bien. Bueno, pero es que es un poco lo que hoy tenemos encima de la mesa. Y por eso vuelvo a la primera respuesta. Si bajasen hoy 50 puntos básicos y fueran más agresivos, wow, yo creo que una parte importante del mercado pensaría que este diagnóstico tan bonito que acabo de dibujar no es del todo cierto, ¿no? Pero como digo, hoy, si vemos las cotizaciones de distintos activos, si podemos compartir que hay, no sé si diría optimismo, pero sí una cierta sensación de que las cosas están yendo relativamente bien.
Para quienes les gusta la historia o disfrutan con la historia, pues muchos estarán releyendo lo que hizo Alan Greenspan allá por los años 90, cuando sí logró efectivamente, o sí consiguió un aterrizaje suave, que es lo que se supone que está trabajando ahora mismo la Fed, ¿verdad?
Sí, siempre con las limitaciones de que en cada momento del tiempo las circunstancias son diferentes, ¿no? Yo creo que ha habido un elemento claramente diferencial, y es el menor endeudamiento de muchos agentes, fundamentalmente de las empresas y fundamentalmente de los ciudadanos, de los consumidores, ¿no? De tal forma que el endurecimiento monetario pues les ha afectado menos en su capacidad de renta. Y por otro lado, que ha habido una expansión fiscal. Perdón, los estados han seguido gastando, ha seguido habiendo un incremento de la deuda pública. Por tanto, gran parte de ese endurecimiento monetario se ha visto compensado con una política fiscal expansiva, y eso seguramente ha sido uno de los grandes elementos diferentes de esta vez. Por un lado, como digo, el menor endeudamiento de los agentes privados y, por lo tanto, el menor impacto negativo que ha tenido el endurecimiento monetario. Por otro lado, una política fiscal expansiva que ha compensado los efectos negativos del endurecimiento monetario. Y otro argumento es la potencia, el dinamismo del sector tecnológico. un sector mucho menos condicionado por el repunte de los tipos de interés y, por el contrario, que tiene unos vientos de cola claramente favorables para dinamizar el crecimiento económico.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
A las 8 de la tarde saldremos de dudas, conoceremos esa decisión de tipos de la Reserva Federal. A partir de las 8 y cuarto tendremos programa especial aquí en Capital Radio, conducido por Luis Vicente Muñoz, a la espera también de esas declaraciones de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal, a partir de las 8 y media de la tarde. Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco en lo que puede ser el futuro del IBEX 35, los centros de datos. La inteligencia artificial se ha posicionado como una fuerza poderosa que redefine la manera en que interactuamos no solo con la tecnología, sino que está cambiando también el mundo físico, además del entorno laboral y empresarial. Y hay otro negocio vinculado a la IA que también se va a ver impulsado en los próximos años. Se trata de los centros de datos, fundamentales para impulsar la rápida adopción de la digitalización, incluyendo la inteligencia artificial. Empresas de todo el mundo se están posicionando para intentar coger una parte del pastel de la inteligencia artificial, y las españolas han puesto el foco en los centros de datos. La última en sumarse, ACS, la constructora que preside Florentino Pérez a través de su filial de concesiones Iridium, es uno de los 6 finalistas en el proceso de venta de Naviax, especializada en este negocio que está controlado por Asterion Industrial Partners, con Telefónica como accionista minoritario. Así lo recoge el diario Expansión, que cita fuentes relacionadas. Naviax es una compañía que aspira a liderar el sector de servicios de colocación and hosting en data centers de máxima calidad, tanto en España como en Latinoamérica. ACS quiere invertir entre 6.000 y 12.000 millones de euros en centros de datos dentro de su plan estratégico hasta 2030. ACS se suma así a Iberdrola, que se prepara para desembarcar en el negocio de los centros de datos y aspira a conseguir una capacidad operativa de hasta 5 gigavatios en los próximos años. En concreto, ha comentado que ya está trabajando en una joint venture para desarrollo, impulso y expansión de los centros de datos en España y otras geografías. La empresa ha lanzado CPD4Green, que cuenta con un equipo para convertir terrenos eléctricos en centros de datos operativos las 24 horas, los 7 días de la semana. El objetivo de este proyecto es presentar un proyecto llave en mano para los data center, terreno, electricidad renovable, seguridad de suministro, conexión a la red y el contrato de energía 24/7. Estas dos compañías son las más recientes en llegar a un mundo que ya está explorando Merlin Properties. Su consejero delegado Ismael Clemente ha señalado que los centros de datos compensarán en el futuro la caída del valor de las oficinas. Así lo reconoció en una entrevista con El Economista. Y por ahora lo está haciendo de la mano de Meta, la matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp, que se convierte en el principal cliente de los primeros data centers de la inmobiliaria, que tiene un ambicioso plan de crecimiento en el sector. Un informe elaborado por la consultora inmobiliaria JLL refleja que Madrid se consolida como el sexto mayor mercado europeo de centros de datos, superando los 100 megavatios de capacidad y por detrás de Londres, Frankfurt, Ámsterdam, París y Dublín. Los datos del informe de la consultora inmobiliaria apuntan que el mercado de datos en la capital creció un 27% en 2023, añadiendo 23 nuevos a su capacidad total.
Miramos a la macro de la jornada, comprobamos los movimientos más destacados en el mercado de divisas de la mano de Joaquín Robles, analista de mercado. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, ¿50 o 25?
Pues ya veremos. Yo la verdad que siempre he pensado que 25 sería lo más correcto, en el sentido de que ahora bajar 50 puntos básicos sin que la Fed haya ido telegrafiando ese movimiento durante las últimas semanas, sería lanzar al mercado un mensaje de que están más preocupados de lo que parecía por el rumbo de la economía, y además es meterse una presión innecesaria, en el sentido de que en noviembre puede que te vuelvan a exigir otros 50, y todavía la inflación no está en ese objetivo del 2%, por lo que, bueno, pues una caída bruta de los tipos de interés también podría desencadenar nuevas presiones inflacionistas.
Bueno, fíjese que hay quien defiende que no habría que tocar tipos en Estados Unidos, es el caso de JP Morgan. Una analista de renta fija de la entidad considera que cualquier movimiento sería precipitado porque la economía sigue avanzando y los tipos no son tan restrictivos como se habría esperado. Señalan desde esta entidad que el mercado está acostumbrado a un umbral muy bajo de tipos de interés tras 15 años de política extraordinaria heterodoxa. No sé qué le parecen este tipo de valoraciones, de comentarios, de visiones.
Bueno, al final todos tenemos una opinión y, bueno, y cada uno un poco también la justifica a su manera. Puede ser entendible en el sentido. Los bancos centrales han sido muy estrictos de o llegamos a nuestro objetivo de inflación del 2% o no tocamos los tipos. Bueno, pues la Fed no lo ha hecho y sí los va a tocar, porque los inversores están ejerciendo mucha presión y porque ya empieza a haber también un debilitamiento en el mercado laboral, que a diferencia del Banco Central Europeo, la Fed tiene dos mandatos, la estabilidad de los precios y la estabilidad en el mercado laboral. Mm. Pero bueno, aún así parece que nos hemos echado las manos a la cabeza con un desempleo de 4,2% cuando el pleno empleo está en el 4%.
¿Y del mensaje de Powell qué espera?
Pues ahí yo creo que va a estar la clave, porque durante los próximos meses ya la discusión no va a ser cuándo empiezan los recortes, sino qué ritmo van a llevar estos recortes. Así que veremos si es un mensaje de prudencia en el que vamos a ver caídas de 25 puntos básicos durante las 5 próximas reuniones, que es lo que descuenta ahora mismo el mercado, o va a ser la sorpresa de 50 puntos básicos, y yo creo que ahí sí que tendría que explicar qué le ha llevado, ¿no?, a tomar esa decisión, y quizá podría generar más volatilidad de la que uno espera, ¿no? Que puede pensar, oye, 50 puntos básicos es bueno para el mercado. Bueno, pues a lo mejor no tanto, porque empieza a levantar muchas más dudas.
Bueno, aquí en Europa, Eurostat ha confirmado que la tasa de inflación anual en el área del euro se ha reducido en 4 décimas en agosto con respecto a julio. Está en el 2,2%, que es la cota más baja desde julio del 21. En el conjunto de la Unión, el aumento de los precios se modera, en este caso hasta el 2,4%, también 4 décimas por debajo del dato de julio. La subyacente se confirma que ha bajado una décima en la eurozona hasta el 2,8%. ¿Ha dejado de preocuparles el tema de la inflación en Europa? ¿Lo ven ya encarrilado?
Yo creo que no, porque si fuera así, veríamos un mensaje más contundente, una expectativa de mayores recortes. Yo soy de los que piensa que ahora en octubre el Banco Central Europeo va a hacer una nueva pausa y va a retomar los recortes de tipo en diciembre. Siguen pensando que la inflación va bien encaminada, pero quieren como tener certeza. El problema de los bancos centrales y también del Banco Central Europeo es que subestimaron al inicio de la inflación, allá por 2021, diciendo que iba a ser un fenómeno transitorio, que no había que subir los tipos de interés, y luego se equivocaron. Entonces ahora no quieren caer en la misma trampa. Entonces como que prefieren asegurarse de que la inflación está en ese entorno del 2% y ya bajar los tipos de interés. Porque el problema que pueden tener, y es lo que le puede pasar a la Fed si se apresura a empezar a bajar puntos de 50 en 50, es que como de repente haya un repunte, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a subir los tipos de interés? Eso puede ser muy peligroso ahora mismo para los mercados.
¿Y el dato del Reino Unido qué le ha parecido? Mismo nivel que vemos en la eurozona. Hoy hemos conocido el dato de IPC en Reino Unido, que se mantiene en el 2,2% en agosto, igual que en julio. Se conoce pues en vísperas de esa reunión de mañana del Banco de Inglaterra. ¿Qué espera del encuentro?
Bueno, pues lo que esperan los inversores es que después del primer recorte de la última reunión, ahora ya una pausa, pero ya sí que empieza a crecer, bueno, pues esa posibilidad de que veamos dos recortes consecutivos en noviembre y en diciembre. Entonces, bueno, estamos viendo cómo la inflación es verdad que se ha estabilizado, aunque se esperan repuntes en el corto plazo, porque puede que vayan finalizando algunos subsidios y ayudas que había para mitigar los efectos de la inflación durante los últimos 2 años. Eso, como pasó en Alemania a principios de año, puede generar subidas de nuevo a la inflación, pero que pueden ser momentáneas. Pero quizá lo más peligroso es el estancamiento, ¿no?, de la economía británica, que prácticamente no crece y que seguramente lleve, ¿no?, al Banco Central a quizá no mover ficha mañana, pero sí mover ficha las 2 próximas reuniones que quedan antes de finalizar el año.
En Japón también hemos tenido algunas referencias macro, ese dato de déficit comercial, y tenemos también cita esta semana de su Banco Central. Aquí, ¿cuáles son las expectativas que ustedes barajan?
Pues igual que en el Banco de Inglaterra, que no se mueva ficha, de hecho no se espera que se mueva ficha hasta el año que viene, quizá la reunión de enero, dependiendo de las condiciones económicas, podría ser algo precipitado quizá, pero de cara ya al mes de diciembre, pero ahora no esperamos nada. Además, y lo que más le preocupaba al Banco de Japón era la debilidad de su moneda, ha recuperado todas las pérdidas acumuladas en el año, incluso ya está en positivo, y aquí hay que entender una cosa, es verdad que puede ser peligroso una moneda tan débil, pero precisamente esa moneda tan débil fue lo que le llevó a ser mucho más competitiva exportando y a llevar al Nikkei a máximos históricos, ¿no? Incluso por encima de los de 1989. O sea que quizás ahora esté en un punto de equilibrio que interese, bueno, pues tanto a la divisa como a los bonos como a la renta variable y podamos ver, bueno, pues un estancamiento a expensas un poco de los próximos datos económicos.
Bueno, y hoy antes de la Fed hemos tenido una decisión de un banco central, el de Indonesia, que ha recortado el precio del dinero por primera vez en 3 años en un cuarto de punto hasta el 6% y por sorpresa, ¿no?
Sí, por sorpresa, y quizá nos vamos a acostumbrar a más movimientos de este estilo, porque hay que tener en cuenta que ahora va a ser ya no solo gestionar la inflación, sino cómo está respondiendo la economía. Y en cuanto se empiece a ver, bueno, pues una mayor contracción de la que se esperaba, una mayor debilidad, bueno, pues los tipos están en niveles históricamente altos, o por lo menos de las últimas 2-3 décadas, y podemos empezar a ver más movimientos sorpresivos, e incluso ya nos hemos olvidado, ¿no? Pero hace ya muchos años que incluso los bancos centrales actuaban sin reunión de por medio.
Joaquín Robles, analista de mercado, gracias. Buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
Momento de mirar a la renta fija, de comprobar cuál es la situación en el mercado de deuda horas antes de esa decisión de bajada de tipos de la Fed, de la mano de Guillermo Uriol, analista de renta fija de Ibercaja Gestión. Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, en unas horas saldremos de dudas con esa cuantía, que ahí es donde ha estado el debate, sobre todo en las últimas jornadas, esa cuantía del recorte de tipos en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. ¿Cómo aguarda el mercado de deuda estadounidense esta cita, estas últimas horas?
Bueno, si bien es cierto que a lo largo de la mañana hemos tenido una sesión bastante cauta, ha sido bastante comedida, a lo largo del mediodía ya ha comenzado a haber ciertos repuntes, tanto la deuda americana como la deuda europea, y comenzamos a ver esa cierta intranquilidad en los mercados a la espera de la decisión que va a tomar la Reserva Federal al respecto con los tipos de interés. Parece que el mercado descuenta seguro ese comienzo en el descenso de los tipos de interés en Estados Unidos, con ese recorte de 25 puntos básicos, y la duda está en si veremos otros 25, es decir, si al final la totalidad de la bajada será de 50 puntos básicos, y es donde están puestos los ojos ahora mismo, y donde vemos más incertidumbre y una dualidad de opiniones en el mercado.
¿Qué detalles esperan ustedes en los comentarios posteriores de Powell, después de la decisión de tipos?
Bueno, creemos que Powell va a ser un mensaje más cauto con respecto a posteriores bajadas, si bien es cierto que los datos macroeconómicos que conocemos hasta ahora, como puede ser la ralentización de la economía americana y esa incipiente debilidad en el mercado de trabajo, pues bueno, apoyan más bajadas de tipos de interés futuras. Esperamos que el mensaje por el momento sea conciliador y siga al BCE en este mensaje de más dependiente de los datos que vayamos viendo. Y además también veremos qué mensaje da sobre la economía, y tampoco hay que olvidar que al final la próxima reunión de la Reserva Federal es justo el día después de las elecciones en noviembre. Entonces también veremos cuál es el tono que tiene Powell al respecto de esas elecciones y del posible candidato y de los posibles candidatos y el final resultado.
¿Ustedes cómo están posicionados ahora mismo en deuda de Estados Unidos?
bueno, pues tras este movimiento de estrechamiento tan fuerte que hemos visto durante el mes de agosto y parte de septiembre, ahora nuestro posicionamiento es un poco más cauto en cuanto a deuda pública americana, y sí que se ha reducido duración al respecto en esta clase de activos, a la espera de ver cómo reacciona el mercado. Creemos que se estiman o que el mercado estima un ritmo de bajadas excesivamente elevado de aquí a final de año, y que podemos tener algún susto que haga repuntar esta deuda soberana, y entonces aprovecharíamos esos momentos para tomar posiciones, con lo cual estamos cautos ante posibles movimientos de volatilidad en el mercado.
Cautela a la espera de volatilidad. Hay firmas que señalan que en este entorno de cambio en la política monetaria, el crédito high yield estadounidense ofrece a los inversores un carry elevado y unas tasas de impago controladas, lo que le hace especialmente atractivo. Yo no sé si ustedes están en esa línea.
Nosotros estamos más cautos en todo el segmento high yield en general, debido pues a la posibilidad de que esta debilidad macroeconómica que estamos viendo se acentúe y pueda afectar a los resultados de estas compañías. Si analizamos el mercado y las bajadas que descuentan, esto que querría decir que la política monetaria que descuenta el mercado sería de una recesión en Estados Unidos. Por lo tanto, esas caídas que veríamos en los crecimientos y en la economía americana podría afectar a las compañías, especialmente aquellas más cíclicas, es decir, las del segmento de high yield, y una posible potencial subida de las tasas de impago. Por ello, estamos más cautos en este segmento de la renta fija.
Guillermo Uriol, analista de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Hoy, por cierto, la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's ha hablado sobre España. Considera que no sacar adelante unos presupuestos para el año que viene, para el año 2025, por parte del Ejecutivo, no supondría una preocupación inmediata, pero las finanzas públicas españolas se resentirían, Pedro Díaz.
Eso sí, asegura la calificadora que tendría unas implicaciones políticas que podrían provocar elecciones anticipadas. S&P explica que no aprobar un presupuesto en 2025 indicaría una eficacia política debilitada y un probable estancamiento de nuevas reformas, sin descartar comicios adelantados, pese al rechazo a esta opción en reiteradas ocasiones por parte del presidente del Gobierno. La agencia considera que sin nuevas cuentas, el gobierno seguiría extendiendo su límite de gasto para 2023, como lo hizo en el 24, manteniendo el ritmo constante pero lento de consolidación fiscal. Pese a todo, S&P subraya que el gobierno está dispuesto a reducir el déficit del gobierno general por debajo del 3% del PIB el próximo año, aunque opinan que el ritmo de consolidación presupuestaria es modesto.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Buscamos ahora el análisis de cierre de la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos visto en definición en todas las plazas europeas, bien es cierto que veníamos de unas sesiones anteriores de alzas generalizadas que en el caso español habían dejado al selectivo, habían dejado al IBEX 35, incluso por encima de la cota de 11.700 puntos. Hoy hemos visto pues esa en definición a la espera de la Fed. Ya queda menos tiempo.
Bueno, pues sí, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? A ver qué decisión se toma. Apuestas si es un cuarto de punto, si es medio punto. Y bueno, pues lo que debemos esperar o deberíamos esperar si es un cuarto de punto, pues no sería muy bueno para las bolsas, ¿vale? Si fuera medio punto, pues atento a los bancos, ¿no? Que seguramente irá bastante bien entre hoy y mañana, ¿no? Pero bueno, volatilidad dentro de máximo, ¿no? Con lo cual al final casi cualquier excusa es buena y lo que pueda pasar, pues realmente yo creo que bastante insignificante, ¿no? El inversor que esté comprado de que considere que el mercado va a seguir tirando, pues debe estar bien, que no. Yo creo que el hecho más importante que va a haber en este último trimestre son las elecciones americanas, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos vamos a jugar el pobre.
Habla de volatilidad, está repuntando el VIX más de un 7%. En todo caso, ¿le está sorprendiendo el comportamiento que viene registrando la bolsa española a estas alturas del ejercicio? No sé si piensa que hay factores que puedan seguir impulsando al mercado, catalizadores para que se mantenga este buen tono.
Pues la verdad es que más bien al contrario, ¿no? Yo creo que quizás sectores energéticos, ¿no?, y bancarios los están rotando tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no?, y están ponderando más otros sectores. Y eso en la bolsa española pues no nos vendría nada bien, ¿no? Si además, bueno, pues sumamos que yo creo que Inditex, que es un poco la empresa que ha ido empujando, ¿no?, y alguna vez tipo Iberdrola, ¿no?, yo creo que ya están en precio, ¿no? Pues no le veo mucho más recorrido a bolsa española y me ha sorprendido eso, que todavía tenemos a un BBVA muy rezagado, ¿no?, con esta operación corporativa que tienen. Con lo cual, pues bueno, para nosotros es el escenario final de trimestre, ¿no? No es que sea sorpresivo, porque vamos un pelín rezagados, pero no le veo mucho más recorrido.
Uno de los que ha citado Iberdrola, hoy corrige algo, pero lleva una evolución imparable en los últimos meses. Ya nos ha dicho un poco que la ve en precio, ¿no? No le ve más potencial.
Sí, la veo en precio, además la veo que está dentro de una posible operación corporativa, como siempre con los cataríes, ¿no?, que se van a quedar con las grandes compañías españolas, ¿no?, por lo menos en un porcentaje. Entonces, bueno, pero como digo, es que no veo mucho más recorrido, ya digo, salvo que perdamos la cabeza, ¿no?, y bueno, pues hagamos un fin de año estratosférico y sigamos comprando. Es cierto que no hay presión vendedora, ¿no?, con lo cual, al fin y al cabo, las propias compañías sí que están comprando autocartera y eso hace que bueno, pues, si no hay papel, pues al final las acciones suban.
Hoy hemos tenido fortaleza en la aseguradora Mafre. De hecho, ha liderado las alzas del IBEX más de un 2% arriba. ¿Qué es lo que más le gusta de Mafre y lo que menos también ahora?
Pues lo que más, bueno, la compañía sí, ¿no? Lo que menos es que en una situación, posible situación, yo no creo que sea, ¿no?, de caída de tipos, ¿no?, y bajada de tipos a lo largo de 24 a 25, la aseguradora sufre, ¿no? Gran parte de su negocio y su PNL viene precisamente, ¿no?, de su posición en caja. Entonces, bueno, pues si pensamos, ¿no?, que los tipos van a seguir bajando, pues quizá no sería una posición que tendríamos, ¿no? Si pensamos que, y es lo que pensamos nosotros, que se van a mantener, yo creo que más o menos medio punto, tres cuartos de punto entre 24 y 25 por debajo de lo que tenemos ahora mismo, pues hombre, podría ser seguir siendo una apuesta.
Y de Acerinox, que hoy es también de las mejores dentro de la bolsa española, arriba más de un 1%.
Acerinox es demasiada volatilidad, ¿no? Depende mucho del ciclo económico y yo creo que ahí sí que no veo, ¿no?, la parte de infraestructuras de hace mucho tiempo, ¿no?, que vaya a tirar para adelante, sobre todo cuando dependemos y seguimos dependiendo mucho de China, que para mí es una incertidumbre. Con lo cual, hombre, si te gusta la volatilidad, está bien. Si quieres cosas más seguras, pues yo no estaría en Acerinox.
Hoy hemos tenido presión vendedora en los valores más de corte energético de la bolsa de nuestro país: Redeia, Natur, Endesa, Enagás. De todos ellos, ahora mismo, ¿qué ve con mejores ojos?
Pues me debería como mejores ojos Iberdrola si realmente hay como parece ser una posible entrada, ¿no?, fuerte de Qatar, ¿no?, o de algún otro fondo. Y ahora es que Iberdrola es una compañía que lo está haciendo muy, muy, muy bien, ¿no? Si buscamos algo de mal valor, pues quizá a lo mejor pues tendríamos que buscar en una Acciona, ¿no?, que yo creo que es de los valores más rezagados y que todo lo está haciendo y que ha vuelto a repetir la historia, ¿no?, de ese famoso spin-off que no salió bien, pues otra vez parece que lo mismo. Pero si te miras los números de la compañía, tampoco está tan mal, ¿no? Entonces, si alguien cree que el mercado va a seguir empujando y busca ese pequeño empujón final, pues quizás sería Acciona, ¿no?, la compañía donde estás.
Nos quedamos con ello. Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes. Hoy hemos visto dentro de la bolsa española, dentro del selectivo, a Mafre con esas alzas de más del 2%, también Telefónica, junto con Aena, Acerinox. Estos tres valores han sido los que han repuntado por encima del 1%. En el lado de las caídas, firmas de este sector que acabamos de mencionar, Naturgy, por ejemplo, o Enagás, también vemos que han recortado terreno, en este caso por encima del 2%. Grifols se ha dejado 2 puntos porcentuales e Indra con una caída del 1,88%, en una jornada en la que hemos visto pues bastante indefinición en la bolsa española, en el IBEX 35, una jornada de las que se considera de transición, a la espera de Powell, a la espera de los comentarios del presidente de la Reserva Federal y de esa decisión de tipos de la Fed. Estamos pendientes también de algunas compañías, como es el caso de Volkswagen. Planea detener la producción en una de sus plantas de automóviles de combustión en China, en una señal de esas luchas de los fabricantes del sector para gestionar ese exceso de capacidad en el mayor mercado mundial de vehículos. Es uno de los valores que tenemos en el punto de mira en las últimas jornadas todo el sector automovilístico en el viejo continente, mientras estamos pendientes también de algunas otras referencias como de los datos de inventarios de crudo que han caído en Estados Unidos, mientras que los de gasolina y destilados han repuntado en la última semana. En el caso de los inventarios de crudo han bajado en 1,6 millones de barriles hasta los 417,5 millones de barriles en la semana finalizada el 13 de septiembre. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets, en una primera parte, y en una segunda con Carlos Doblado de Zager Asset Management. Para participar, oyentes arroba capitalradio.es, 91-283-3333 y a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Son muchos los factores que pueden afectar en el comportamiento de los activos de inversión. Hay eventos que impactan y justo de esto queremos hablar en este espacio de educación financiera, esta jornada, de cómo los eventos macroeconómicos y las noticias empresariales impactan, influyen en el precio de las acciones y en la estrategia de inversión. Nos acompaña para ello Nicolás del Río, estratega de mercado de Banco BIG. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido.
Hola, Rocío, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal estáis?
Bueno, el ejemplo más claro de esto lo tenemos quizás en la política monetaria y para muestra un botón, porque estamos en estas últimas horas y últimos días también muy atentos a esa decisión de tipos de la Reserva Federal, como estuvimos la semana pasada muy atentos a esa cita con el Banco Central Europeo. Lo que deciden los bancos centrales condiciona mucho en su labor de vigilar, pues por ejemplo, la inflación y en determinados casos también el crecimiento, ¿no?
Pues así es, Rocío, tú lo has descrito muy bien. Estamos hablando de uno de los factores más seguidos en todo el mundo por todos los profesionales, inversores, institucionales que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de los principales bancos centrales. Ahora tenemos, por ejemplo, en unas pocas horas la decisión de tipos de interés de la Fed, pero como bien decías, Banco Central Europeo, y siempre pues fijándonos en aquellos bancos centrales pues que mueven la mayor parte de los activos financieros en los que nos podemos ver invertidos. No solamente hablamos de acciones, influye mucho una decisión de tipos de interés en los bonos, está influyendo mucho en las divisas. Efectivamente hay un movimiento que se produce en función de esas decisiones de tipos de interés. Está claro que tiene que ser un equilibrio. Es decir, lo que buscan los bancos centrales es la estabilidad de los precios, que luego hablaremos un poquito más adelante, pero sobre todo porque el tocar los tipos de interés en determinados momentos puede producir mucho nerviosismo en los mercados financieros. Sí. El tono en el que hablan los presidentes de los bancos centrales es definitivo a la hora de provocar una situación adversa o de provocar euforia en los mercados financieros. Por lo tanto, ¿por qué es esto, no? ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues bien, porque tenemos, sobre todo, lo que hemos dicho, un objetivo de política monetaria en la que lo importante es el control de los precios. Entonces, claro, hemos tenido una época, como bien vemos aquí en el gráfico, estos gráficos que vemos aquí, que son de la Reserva Federal de San Luis, donde precisamente hemos tenido una inflación que se llama galopante, una inflación en la que en el año 2022 nos vimos en una situación peligrosa. Entonces los bancos centrales rápidamente sacaron sus armas, sacaron la facilidad que tienen ellos para decidir, y en principio pues hubo ahí esas subidas tan elevadas y tan rápidas, ¿verdad, Rocío? Fueron unas subidas vertiginosas. Y lo que produjo eso pues finalmente fue un control de la inflación hasta hoy, en la cual no están todavía en el objetivo, sobre todo estoy hablando de la Fed y el Banco Central Europeo, porque hay otros casos como Banco Central de Japón, que no tiene nada que ver, pero en estos casos se ha moderado la inflación y que está muy cerca del objetivo ya. Entonces es cuando hay que ver qué daño ha hecho a la economía y, sobre todo, si ya es momento de poder bajar los tipos, ¿no?
Bueno, ha dicho en las últimas horas el presidente del Bundesbank que las bajadas no van a ser tan rápidas como la última subida aquí en Europa. Hemos estado muy pendientes, como nos dice, de todos los datos de inflación en los últimos meses, muy pendientes de esa referencia, y el ideal que estiman los bancos centrales está en un porcentaje del 2%. ¿Por qué?
Bueno, esto es la premisa básica. Cuando yo entré a trabajar, lo primero que me dijeron o que tenía que tener en cuenta con los bancos centrales es que la estabilidad de los precios es su prioridad, y aquí estábamos en el 2% y hemos estado muchos años controlado, pero a raíz de una serie de actuaciones que ocurrieron, o sea, de eventos que ocurrieron, como la pandemia, provocó una inyección monetaria en el mercado que supuso mucha liquidez. Esa liquidez no se pudo drenar a tiempo y provocó la inflación, ¿verdad? Entonces, la inflación, ¿por qué los bancos centrales la quieren en el 2%? Porque es una forma de mantener una estabilidad en la política monetaria, una estabilidad en el crecimiento, una estabilidad en los empleos, y es tan importante no tenerla tan alta, o sea, como la hemos tenido, tan elevada como la hemos tenido en 8-10%, como tan peligroso es eso, como tener la baja. Es decir, la deflación es un término que tenemos que tener en cuenta, porque la deflación, que la inflación esté al 1-0%, en un momento dado, al principio, Rocío, puede ser positivo, porque lo percibimos como que, todo se abarata, todo. Al principio, a primera vista, los consumidores pueden gastar más dinero, pero luego cae la demanda, cae el consumo. Cae el aumento del valor real de la deuda, el desincentivo de la inversión, es decir, hay una depresión económica. Por lo cual, como siempre, la virtud está en el medio y no en los extremos, y aquí por eso los bancos centrales eligen este porcentaje, ¿no? Este 2% que ya lo tenemos. Fíjate aquí también, como veíamos, como en este caso, ese punto de inflexión, ¿no?, de 2023. Veníamos con 2022 en el Banco Central Europeo con unos tipos al 0,50, 0, y lo llegamos a tener al 4,54. Y ahora es cuando ya el Banco Central Europeo está tomando medidas de bajadas de tipo, y como bien has dicho, no van a ser tan rápidas ni mucho menos. Tienen que ser muy controladas, ver el daño que se ha producido en la economía, sobre todo me refiero al crecimiento económico y al empleo, que son sobre todo efectos retardados, sobre todo el empleo, y a partir de aquí seguir una estabilidad hacia ese objetivo del 2%.
Bueno, más variables que influyen, Nicolás, que impactan. Hemos hablado de la inflación, hablemos ahora del crecimiento y de esa relación entre el crecimiento de las economías y el comportamiento de sus mercados de renta variable.
Pues esto es un tema muy interesante, Rocío, porque fíjate, no tiene que haber una correlación exacta. De hecho, la bolsa vive de las expectativas. Todos sabemos, los inversores lo saben, los oyentes lo saben, que la bolsa va mucho más rápido en el sentido de si va bien o mal que las expectativas de crecimiento económico. No obstante, es un factor positivo y a veces correlaciona. Aquí hemos puesto un ejemplo de las perspectivas del crecimiento económico de España. Es verdad que ha sido una de las que más le ha costado recuperar el PIB que tenía de antes del de la pandemia, pero ahora las revisiones están siendo al alza, están promediando 0,5 al alza el Banco de España hace unos días. Y aquí vemos como el IBEX sí que se ha comportado de una manera espectacular este año, diríamos que tendría un sobresaliente, ¿no? Porque está superando en casi al Nasdaq prácticamente, cosa que es muy difícil porque está hablando de una competitividad tremenda en ese índice y siempre lo hace muy bien. Y el IBEX, pues bueno, ha tenido sus épocas, es verdad que también tiene más rentabilidad por dividendo, tiene otro tipo de características y lo está haciendo muy, muy bien. Entonces, en este caso sí que hay una correlación. Pero quería apuntar, como bien he dicho al principio, que no siempre vamos a crear esta correlación en los mercados. ¿Por qué? Porque digamos que la bolsa viene de expectativas y que se adelanta siempre al crecimiento económico actual o incluso a las perspectivas. Pero no deja de ser positivo de cara a los rendimientos de los índices a los próximos años.
No sé si puede... Si se puede acercar un poquito más al micrófono, sí. Nicolás, porque le estábamos perdiendo un poquito. Hemos dicho al principio que íbamos a hablar de la macro, pero también de micro, ¿no? De empresas, de las noticias empresariales y de cuál es realmente su impacto, de cómo afectan al comportamiento de las cotizaciones. Me imagino que esto se entiende mejor con un ejemplo.
Eso es. Aquí hemos traído un ejemplo, pero vamos a hablar de más casos en los cuales las noticias empresariales pues son importantes. En este caso, la primera son los resultados financieros. Tenemos que saber que cada empresa publica los resultados trimestrales normalmente de la compañía y sobre todo sus proyecciones. En este caso hemos visto como Nvidia aquí ponemos que anunciaba los resultados financieros del segundo trimestre del año. Bueno, estos son datos, margen bruto, gastos de explotación, todo concuerda hacia una dirección, es decir, han sido unos resultados positivos o han sido unos resultados negativos. Y más allá de eso, siempre vamos a estar pendientes de las proyecciones, normalmente del discurso, normalmente del CEO de la compañía o del responsable, del director financiero de la compañía y demás, ¿no? Entonces, aquí vemos un claro ejemplo en el que se puede mover un valor meramente porque ha publicado unos resultados mediocres o han sido sobresalientes, en fin, y se produce mucha volatilidad en los mercados financieros. Lo sé perfectamente que cuando hemos tenido un valor pre-resultados, en ese momento en el que deja de cotizar hasta el día siguiente, hemos tenido auténticas variaciones de 20-30% en algunas compañías incluso. O sea, que se mueve mucho y hay que tener mucho cuidado de operar antes de los resultados. Y bueno, también te puedo comentar otro tipo de eventos corporativos, noticias empresariales, pues por ejemplo la destitución de un CEO hace mucho daño a una compañía. En este caso pues hay que tener en cuenta cómo se puede en una noticia se puede destrozar la reputación de una compañía. Y entonces en esas cosas hay que tener cuidado. También los lanzamientos de nuevos productos, por ejemplo, cuando Tesla, por ejemplo, ha anunciado un vehículo eléctrico nuevo, pues siempre es un input positivo para la cotización de las acciones. Y luego, pues también adquisiciones y fusiones. Es decir, hay que tener en cuenta que si yo compro una compañía, está expuesta a que sea fusionada, a que sea opada y que hay un riesgo. Hay un riesgo de la compañía en el caso de que sea opada, sea adquirida y tengo que saber que yo soy un inversor, soy un accionista y que me tendré que atener a las decisiones que tomen las otras dos compañías, ¿no? Entre ellas. Y bueno, luego temas regulatorios, legales que hemos hablado, pues el caso de las acciones de Facebook, por ejemplo, que cayeron tras el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, cosas así, ¿no? Todo esto influye en las acciones y en el mercado.
Luego hay que tener en cuenta también todas las noticias que tienen que ver con las empresas, las noticias microeconómicas, y luego hay otras variables que impactan y que tienen, por ejemplo, que ver con aspectos geopolíticos, ¿no?
Sí, esto ya lo podríamos ver no tanto a nivel micro, como hemos dicho, sino efectivamente, Rocío, a nivel macroeconómico y con una imagen, quizá en un análisis top-down, lo primero, ¿no? Es decir, si yo voy a invertir, no tengo ni idea, lo primero que tengo que ver es cómo está el mundo, ¿no? ¿En dónde están los riesgos? ¿Dónde están los problemas? En este caso, pues, hablamos de esa tensión geopolítica que existe entre China, Taiwán y Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar al mercado de, por ejemplo, el sector de semiconductores, que es un sector en el que Taiwán es pionero y es tiene bastante cuota de mercado, y eso puede afectar a compañías tan variables como puede ser Alphabet, Nvidia u otras compañías americanas tecnológicas. Entonces eso es muy interesante. También podemos tener en cuenta, pues ya sabes, la guerra de Ucrania y Rusia pues ha afectado mucho a sobre todo a las materias primas. Entonces tenemos que, si somos inversores de compañías de materias primas o tenemos futuros de maíz, de trigo, pues ni qué decir tiene cómo ha habido tanta volatilidad en este caso, ¿no? Y luego te quería poner el ejemplo del cacao. Yo cuando he ido al supermercado he alucinado en los últimos meses con los precios del chocolate. Entonces, tiene una explicación, todo tiene una explicación. Estamos hablando de lo que decía, ¿no? Los árboles de cacao, en este caso, son sensibles al cambio climático, las olas de calor intensas y demás, y lo que hace es que, pues igual que ha pasado con otros productos, pues el precio del cacao se ha disparado pues más de un 100% en los últimos dos años. Entonces, claro, todas estas variaciones que parece que son muy genéricas y que todo el mundo las da por hecho, pero están ahí, hay que tenerlas en cuenta.
Al final, todas estas variables que hemos citado en este espacio es lo que, digamos, teje un determinado sentimiento de mercado en un momento concreto, ¿no?
Eso es, eso es. Y finalmente, lo que llegamos a la conclusión y al interior del inversor. Hemos estado hablando del exterior, ¿no? De lo externo. Y finalmente hablamos de lo que sienten los inversores al final. Y en este caso, siempre me gusta ver el índice del miedo y la codicia. Es un índice que se publica en una página web y en la cual se toman, no es un índice hecho al azar, se toman análisis técnicos, se toma la relación, por ejemplo, del diferencial del bono basura con el bono de alta calidad crediticia, cuando está alto, cuando está bajo, cuando hay avaricia. Entonces, nos da un resultado en más o menos en los que podemos ver cuando el mercado está muy caliente, hay mucha avaricia, hay mucha compra desmedida. Lo hemos visto quizás con las burbujas de antiguamente de tecnológicas, ahora con la burbuja, entre comillas burbuja, porque hay mucha gente que toma esto con pinzas porque no sabemos si es una burbuja de inteligencia artificial o no, ¿no? Pero podría ser. Y cuando hay extremo, miedo extremo, ¿no? Y cuando todo el mundo, todos los inversores, sobre todo, tenemos esa, nos entran las prisas por vender cuanto antes, y también ocurre en el lado extremo. Entonces, todo lo que hemos visto nos lleva a nuestro interior, es decir, nos lleva a qué sentimos por dentro y qué decisiones tomamos. Entonces, este índice del miedo y la avaricia, si no me equivoco, lo podemos encontrar en la página de CNN, en la página de noticias, nos da un termómetro, digamos, para saber un poco cómo están los inversores y qué apetencia por el riesgo o qué miedo tienen en este momento de mercado.
Y luego está un tema interesante que algo ya ha citado cuando hablaba de empresas y de resultados, la importancia de las expectativas, ¿no? De lo que descuentan los inversores.
Así es. O sea, al final la bolsa va mucho más rápido porque estamos hablando de expectativas. No me valen los resultados que hayan sido muy buenos, o no nos vale pues eso, que en este caso la situación sea buena en España, por ejemplo, no me sirve. O sea, normalmente estamos viendo siempre lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué Nvidia ha subido tanto en el último año, por ejemplo? Pues porque las expectativas depositadas en la compañía a nivel de posibilidades son múltiples, son muchísimas. Entonces, al final, el inversor está pagando una prima por esas expectativas. ¿Realmente vale Nvidia lo que vale o vale otra compañía lo que vale? No lo sabemos. No sabemos cuál es el precio objetivo. Cuando los analistas al final dicen el precio objetivo de esta compañía es 20, pues no sabemos si es 20. Lo que sí sabemos es que si se está pagando más es seguramente porque se está pagando lo que se espera del valor.
Sí.
Y por lo tanto, esa es la diferencia que queríamos reseñar frente al crecimiento de una economía o incluso los buenos resultados de la empresa.
Pues con ello nos quedamos. Muy interesante esta conversación en este espacio de educación financiera sobre cómo los eventos macroeconómicos y las noticias impactan al final en las cotizaciones. Nicolás del Río, de Banco BIG, gracias. Muy buenas.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Banco BIG
les ha ofrecido este espacio de educación financiera.
Enseguida, consultorio de bolsa con Gerardo Ortega.
Capital Radio. Siente la economía.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es/claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
El consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio nos acompaña esta tarde de miércoles en esta primera parte Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, acabo de desactivar el audio. Bien, muy bien, encantado de estar aquí.
Sí, encantado nosotros de que nos acompañe en el estudio, que hacía mucho tiempo que no venía por aquí, al menos con nosotros. Por la tarde.
Bueno, eso es, sí. Vine en agosto con Laura, pero ya sabes que yo soy de por la tarde. Y la única cuestión es, bueno, pues hicimos un programa, ya está. Y la cuestión es que sí, tenía ganas de verte. Yo, son muchos años los que llevamos juntos y ya está. ¿Por qué no hacerlo aquí desde el estudio, al menos hoy?
Bueno, hoy es que es un día interesante, todo el mundo está pendiente de las 8 de la tarde por ver esa cuantía de bajada de tipos de la Reserva Federal. Hablábamos hace un instante de cómo este tipo de eventos impactan en las cotizaciones. Hoy tenemos compás de espera en las bolsas, en los mercados de renta variable, un poco expectativa, ¿no? A ver qué pasa a las 8, a ver cuáles son esos comentarios del presidente de la Fed a partir de las 8:30 de la tarde, pero vaya buen comportamiento que vienen firmando las bolsas, ¿no? No sé si ve catalizadores como para que pueda seguir este tono.
A ver, hay un catalizador desde mi punto de vista principal, que es lo que pasó en agosto. Porque lo que pasó en agosto fue, más que el principio de una corrección, fue el final. Digo el final porque abrimos con un hueco a la baja importante y ese hueco fue cerrado la misma semana que se abría. Prueba de ello es dónde estamos ahora y sobre todo que era el DAX el que rompió esa zona 17.600 que lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? A partir de ahí, al menos yo...